¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a Emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Inspirando a Emprendedores. Hoy tenemos a Jesús Pérez. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, muy buenos días.
Jesús es el CEO de TEDcast, es un emprendedor, aparte es profesor en la universidad de ahí de Santander, les dieron un premio a una de las 40 mejores empresas, las mayores empresas transformadoras de la salud en el mundo, y es una startup que revoluciona el acceso a la información en los entornos sanitarios. Vaya presentación. Cuéntanos un poquito, Jesús, ¿qué eres, de dónde vienes, a qué te dedicas?
Bueno, pues yo originalmente soy de Santander, aunque ahora por motivos de trabajo pues estoy viviendo en Pamplona. Y bueno, por motivos de trabajo he estado viviendo en Estados Unidos, he estado viviendo en Barcelona. O sea que bueno, llega un momento que ya no sabes ni de dónde eres. Pero bueno, yo empecé trabajando un poco en temas de satélite cuando hice mi doctorado en telecomunicación. Lo digo porque al final la gente dice, bueno, pues ¿cómo has acabado en este mundillo de la salud y de la medicina, ¿no? Pues un poco por casualidad, ¿no? Yo hice mi doctorado en temas de satélite. Yo estuve trabajando en la NASA, en California, en el JPL, durante la estancia doctoral.
Wow.
Sí, la verdad es que fue una de las mejores experiencias de mi vida, ¿eh?
¿Cómo se consigue ir a la NASA? O sea...
Pues mira, la verdad es que es una historia curiosa. Yo suelo contarla más que nada porque mucha gente me pregunta, wow, pues tendrías un contacto, ¿cómo...? Y la verdad es que fue un poco por, no te diría si cabezonería, o al menos digamos que fue la primera vez en mi vida, yo creo, allá por 2007, en el que tuve que tomar una decisión de riesgo, salirme del camino. Luego lo he hecho, pues como emprendedor lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero aquella fue la primera vez que tuve que salirme del camino preestablecido y tomar una serie de decisiones. Básicamente yo cuando tengo que hacer mi estancia doctoral, unos 6 meses, pues me hablo con mis profesores ahí en el departamento de la Universidad de Cantabria de la parte electrónica, y me dicen, mira, pues te queremos mandar a Francia, ¿no? A una universidad en Francia con la que tenemos muy buen contacto. Entonces entras directo y haces la estancia doctoral. Yo dije, oye, mira, yo al final estoy haciendo un tema que me parece súper interesante, de codificación de canal para satélite y tal. Yo tengo ganas de hacer esta estancia fuera, pero quiero hacerlo en el mejor sitio que se pueda hacer, ¿no? Entonces me hice una lista de los mejores sitios del mundo para hacerlo. Entonces puse número uno y tal, la NASA, pero no cualquier sitio, sino el JPL. Luego te cuento lo que es, ¿no? Pero dije, mira, este es el mejor sitio de lo mío. El número dos era la Agencia Espacial Europea. El número tres, la Agencia Espacial China. Así me hice una lista, ¿no? Y bueno, la universidad esta francesa estaba, con todos mis respetos, pero estaba con el 50, 55 en mi lista. Entonces se lo dije a mi profesor, a mi director de tesis, y me dijo, bueno, pero yo ahí no tengo ningún contacto, nadie en el departamento, nadie en la universidad, nadie conoce a nadie ahí en la NASA. Dice, es imposible que vaya, ¿no? Básicamente me dijeron. Yo lo de la palabra imposible lo llevo muy mal, ¿vale? Entonces nada, yo me fui a casa y dije, mira, primero le pedí al profesor, dije, dame un mes para intentarlo, si yo al mes no consigo nada, mira, me voy a la Universidad de Francia, pero tú dame un mes. Entonces dijo, bueno, tú mismo, yo no te puedo ayudar en nada, pero oye, allá tú, en un mes hablamos. No tenía ninguna fe. Entonces, bueno, pues yo me fui a casa, busqué por internet quién era el director del departamento en el que trabajaban exactamente lo que yo quería, y le escribí así, sin más, ¿no?
Tal cual, ¿no?
Tal cual.
¿Cómo encontraste el contacto? ¿Por alguna
razón? Bueno, por internet se puede encontrar relativamente fácil, ¿no? Porque al final la gente de la NASA pues son empleados públicos del gobierno norteamericano. Entonces, bueno, pues entrando en la web de la NASA, el departamento que yo quería, mirando quién lo dirigía, bueno, al final te lleva un tiempo, pero acabas dando, ¿no?
Qué bueno.
Pero bueno, yo también te digo que en aquel momento las dudas que yo tenía de recibir una respuesta eran grandes, ¿eh?
Sí, casi ninguna, ¿no? En concreto.
Pero no lo digo, ¿eh? No lo digo. No voy a decir casi ninguna, pero eran grandes, desde luego. Entonces, al final, pues, ¿cuál sería mi sorpresa? Que al día siguiente me contestó y me dijo, oye, pues, mira, el currículum, pues, ya le mandé un poco, no el currículum entero, pero sí un poco contándole, ¿no?, mi historia, lo que había estado trabajando. Yo ya trabajo en proyectos de la Agencia Espacial Europea y tal. Me dijo, mira, me parece interesante la iniciativa. Hay una serie de problemas aquí a la hora de incorporar gente o de traer gente para que trabaje aquí, sobre todo fuera de Estados Unidos, ¿no? Ciudadanos no, que no sean norteamericanos, bueno. Y empezamos a establecer un poco una conversación, ¿no?, a través de correo electrónico. Y bueno, cruzándonos mails, tal, oye, mándame las publicaciones, qué es lo que has hecho, lo que no. Y hubo un momento en que la cosa pues se iba retrasando, ¿no? Iba evaluando, iban pasando los días, que a mí se me acababa el tiempo de ese mes que yo había pedido para decidir. Entonces le mandé un correo y le dije, oye, mira, John, se me acaba el tiempo, digo, yo necesito una respuesta, si no, si pasa el mes, tendré que pasar a, pues, o sea, pedir una prórroga, pero pasar a la siguiente opción, ¿no?, la Agencia Espacial Europea o lo que sea, porque no quiero acabar en esta, con todos mis respetos otra vez, en esta universidad de Francia, no es mi primera, ni mi segunda, ni mi tercera opción. Entonces me dijo, no, me contestó y me dijo, mira, hoy mismo tenía una reunión con la gente de aquí del departamento y te contesto, vamos, rápidamente, el día de hoy, ¿no? Entonces, claro, yo imagínate, por la diferencia horaria, estos están en California, la diferencia horaria era durante la noche, yo esa noche casi no dormí, ¿no? Diciendo, joder, voy a tener la contestación final de sí o no, ¿no? El go, no go de la NASA. Claro, fatal, esa noche.
Raúl, no puedo hacer la idea.
Sí, ¿no? Y a la mañana siguiente, pese a que no había dormido casi nada, me levanté, nada, primerísima hora, yo creo que hacía muchos días que no había madrugado tanto, ¿no? Yo creo, desde algún examen de estos que he tenido. Y nada, me levanté rápidamente al correo y vi efectivamente que tenía un correo de John. Y me dijo, oye, mira, lo hemos evaluado internamente y que mira, que nos convence tu currículum, lo que propones y demás. Entonces, pues sí, que queremos que estés aquí y que trabajes con nosotros este tiempo.
Qué bueno.
Claro, imagínate, me da igual no haber dormido. Tenía un subidón de adrenalina increíble ese día.
Qué bueno, mira, ves, pues al final, a mí también en alguna ocasión me han dicho que lo que iba a hacer, que pues no lo iba a hacer, que no lo iba a conseguir y tal, y al final ha salido adelante, con lo cual, lo imposible, ¿eh?
Sí, creo que es un mensaje bueno que puedo mandar desde aquí a la gente, ¿no? Que al final este tipo de cosas se pueden hacer.
Sobre todo que hay que intentarlo, o sea, si no lo intentas, desde Exacto. luego que no lo vas a conseguir. Y luego al final tampoco era tan difícil, ¿no? Simplemente era buscar un poco por internet y ponerte en contacto, que no pierdes nada.
No, absoluto, para que me dijeran que no, mira, ese no ya le tenía, y para acabar en esa Universidad de Francia donde había pues ese tipo de contacto, pues a tiempo estaba, ¿no? Entonces es un poco esa sensación de ¿por qué no? ¿Vale? Donde la gente dice, oye, pues no, pues porque es la NASA y porque no tiene ningún sentido y porque no conoces a nadie allí. De eso pasar al por qué no y tirar para adelante.
Muy bien. Oye, ¿y de la NASA a TEDxCast, cuál ha sido la evolución? ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues mira, yo allí estando en la NASA tuve la primera experiencia o conocimiento del tema de emprendedurismo, porque fue un poco donde me picó el gusanillo, ¿no? Claro, ahora todo el mundo habla de emprendedor, está en los últimos años, ha puesto muy de moda, pero bueno, en 2007 realmente lo de la palabra emprendedor aquí eran autónomos, ¿no? O empresarios, pero emprendedor todavía eso no existía. Esto de las startups y todo esto, no, pues eso no existía, ¿no? O por lo menos no se conocía mucho aquí en España. Entonces, yo allí tenía un compañero en el departamento que venía 2 días por semana y hacía media jornada nada más, ¿no? Entonces, yo estaba muy mosqueado porque éramos, en ese departamento en concreto, aunque trabajaban allí como 10.000 personas, en ese departamento éramos 13. Y joder, yo un día pregunté, digo, oye, Mike, ¿no?, que era mi mejor amigo allí, oye, Mike, ¿por qué viene 2 días a la semana, ¿no?, o sea, Christopher, ¿por qué viene Christopher 2 días a la semana, solo mediodía? Y me dijo, no, mira, este chico, cuando acabó la carrera, montó una startup, claro, yo le tuve que preguntar una qué, y me dijo, y la vendió, le fue muy bien y la vendió. Entonces, él tiene todo el dinero que necesita, o sea, ya no necesitaría tener que trabajar nunca más, y viene aquí a trabajar porque le gusta.
Hostia, entonces, qué bueno.
Sí, dice, no cobra, viene aquí simplemente porque le apasiona este tema, es un tema similar al que hacía en la empresa que vendió, y se dedica a eso, a esto y a otras cosas, por eso aquí viene, pues 2 días a la semana. No, yo me quedé.
Ah, no. Tú dijiste, yo quiero ser así, ¿no? Yo de mayor quiero ser él.
Sí, el poder, claro, es precioso, ¿no? El poder trabajar en algo solo porque te gusta, o sea, escoger tú en qué quieres trabajar y hacerlo porque te gusta, no por una necesidad o por... A mí me pareció una cosa que, claro, en mi familia yo solo no lo había visto en ningún sitio, ni en mi círculo cercano, en amigos, tal. O sea, me quedé como un poco ahí trabajo, ¿no? Totalmente, y me quedo con la mosca detrás de la oreja de, oye, esto de emprendedurismo, esto de las startups, esto de... Qué bonito, ¿no? Que
luego, sobre todo si te va bien, ¿eh?
Bueno, obviamente, pero bueno, al final yo creo que luchar por algo que te gusta y que quieres y trabajar en algo que te gusta, yo creo que por sí solo ya merece la pena y...
No, está claro. Hay que tener
cualquiera hacerlo, ¿no?
Hay que tener motivaciones en la vida y desde luego que tener un proyecto propio y que es una motivación, o sea, es así.
Yo creo que al final, o sea, no hay que mirar tanto el final del camino, ¿no? El final del camino, el objetivo, está claro que hay que tenerle ahí, pero creo que a veces perdemos de vista lo que es el camino en sí, ¿no? El disfrutar del propio camino, y creo que es muy importante tenerlo ahí siempre.
Totalmente de acuerdo contigo. O sea, no es el final, sino es el trayecto, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, pues volviendo a tu pregunta, ¿no? Cuando volví de la NASA, ya con esta pequeña inspiración, pues por azar de la vida... presenté mi doctorado y me ofrecieron, estuve un año trabajando para la universidad, pero en Barcelona, en un tema de visión por computadora y demás, un proyecto muy, muy bonito, y al año me ofrecieron montar una empresa en Santander y me ofrecieron dirigirla, ¿no? También por casualidades, iba a montar, iba a ser otro el director, al final no pudo, además me dijeron, oye, mira, nos fiamos bastante de ti por cómo has estado trabajando y nos gustaría que la dirigieras tú, claro. Yo en ese momento dije, ostras, dirigir una empresa, yo que vengo de mi vida hasta ese momento, había estado en la universidad, aunque había trabajado para empresas privadas, siempre desde la universidad. Entonces, claro, era una decisión bastante dura, porque yo venía de un mundo muy técnico, ¿no? Yo tenía una patente que estaba usando la Agencia Espacial Europea, habíamos puesto un chip en el espacio, en un satélite, o sea...
No tenía nada que ver con la empresa con la cual te ofrecían ser CEO.
Nada. Sobre todo ya no solo con la empresa, sino el cargo, ¿no? De, oye, ponte y dirige un equipo
sí. Y ya que una cosa es que tengas conocimientos técnicos de algo en concreto, y otra cosa es que luego es dirigir, que no solo es eso, es llevar a personal, es pues controlar, tomar decisiones, estrategias, son otra serie de cosas, está claro.
Efectivamente. Entonces, al final, yo lo que hice fue, me di una semana de vacaciones en Finlandia, porque me la debía a mí mismo, y escogí un sitio pues que era muy tranquilo, ¿no? Era una cabaña al lado de un lago, pues en plan para pensar un poco, ¿no? Y decidir, decir, oye, pues yo creo que este tiempo tranquilo y pensando me va a ayudar a decidir si doy el paso y accedo a dirigir esta empresa o digo, mira, no, y yo quiero seguir siendo técnico. Entonces tuve una semana con la esperanza, cada día que pasaba tenía la esperanza que al día siguiente viera clara la decisión a tomar.
Te llegara la revelación, ¿no?
Exacto. ¿Qué ocurrió? ¿Sabes? De repente me viene el avión de vuelta diciendo, maldita sea, o sea, pasa la semana y sigo igual de hecho un lío, ¿no? Me acuerdo que me compré un libro que era Dirección de Empresas para Ingenieros y tal, estuve leyendo, tranquilo, tal, nada. Bueno, no me aclaré nada, pero sí que vine con un pensamiento que al final he tenido gran parte de mi vida y que sigo teniendo, ¿no? Que es, oye, mira, prefiero hacerlo y luego pues decidir que no era lo que tenía que haber hecho o arrepentirme que arrepentirme de algo que no he hecho y quedarme con la duda siempre de qué hubiera pasado, ¿no? Entonces dije, mira, solo por ese pensamiento, adelante.
Hay que hacerlo, eso es.
Entonces esa fue la primera iniciativa que...
¿Qué perdías si salía mal?
Bueno, realmente, claro, yo tenía que renunciar a mi trabajo en la universidad para trabajar en esto. Entonces, en aquel momento todavía era precrisis, todavía no estábamos metidos de lleno en la crisis. O bueno, o digamos, estábamos ya empezando la crisis, pero a nivel de empresa, ¿vale? A nivel universitario, que se vio un poco más tarde, llegó más tarde, la cosa iba bien. Entonces, claro, mi carrera se orientaba dentro de la universidad a seguir trabajando dentro de la universidad, a hacer publicaciones y llegar a un momento en el que, bueno, pues tuviera una plaza allí de profesor asociado y demás, incluso fijo, ¿no? Entonces, claro, la duda era, si yo esto lo paro y lo corto de raíz y me pongo a dirigir una empresa, toda esa carrera pues se ve truncada. Obviamente renuncio a un puesto de trabajo que estaba bastante bien pagado. Además, renuncio o lo paro temporalmente, bueno, porque nunca tienes por qué renunciar a ello, pero bueno, lo paro temporalmente esa carrera más o menos prometedora dentro de la universidad y me la juego por algo que en medio de una crisis económica, pues montar una empresa y tal, en medio o al principio, ¿no? Pues era complicado. Entonces, la decisión no fue fácil.
No, ya me imagino que no, desde luego.
Pero bueno, al final es eso. Bueno, no es fácil sobre todo eso, porque tienes en tu cabeza que estás en un sitio muy tranquilo, muy estable, que al final es lo que has vivido, tienes un buen sueldo, una cierta estabilidad, porque dices, hombre, no van a cerrar la universidad pasado mañana, ¿no? Y lo cambias por algo de, bueno, pues yo me lanzo aquí, es algo nuevo, no sé si esto va a funcionar, no sé si sabré hacerlo bien o no. Y bueno, pues oye, me decidí, fue muchísimo trabajo, al principio mucho aprendizaje.
¿Hiciste algún tipo de máster o alguna cosa en gestión o lo has aprendido todo sobre la marcha?
Bueno, he hecho un poco las dos cosas. Yo hasta el momento de mi doctorado, toda mi formación, pues la parte de ingeniería, el doctorado, el máster y tal, todavía había orientado a la parte técnica. En la parte dentro de la empresa empecé primero con un curso así básico, ¿no?, de formación en la parte de números y demás. Y sí que me hice luego un máster, pero un año más tarde, creo que fue 2013, entre 2013 y 2014, un máster en emprendedurismo, ¿no?, por el IBS, que es online, que al final me lo podía permitir porque presencial era muy complicado, ¿no?
Qué interesante, porque además ese máster yo lo he visto anunciado y tenía curiosidad, ¿qué es lo que se aprende ahí? ¿Qué es lo que se enseña?
Bueno, al final es bastante, bastante heterogéneo, ¿no? Tienes conocimientos desde cómo dirigir proyectos a nivel más dirección técnica dentro de una startup o de una empresa, rollo pues metodología Scrum y yo qué sé, hacer sprints y demás a la parte de diseño. De ahí hasta un poco tema financiero, algo de marketing, algo de posicionamiento de marca, ¿no? Tema online, redes sociales y demás. O sea, es bastante heterogéneo y bueno, tiene cosas que yo obviamente pues ya sabía porque las había tenido que aprender sobre la marcha y no me había quedado remedio, pero luego es bueno también que lo tengas de alguna forma estructurado, ¿no? Que digas, bueno, todo esto que he ido aprendiendo, que lo tengo como un batiburrillo en mi cabeza, pues alguien de repente pues me lo segmenta y me lo estructura. Y luego obviamente hay cosas que pues yo no sabía porque no las había utilizado nunca y me vinieron muy bien, o sea que bueno, muy interesante.
O sea que lo recomiendas porque es online, pero sí que es verdad que tienes como clases presenciales online, o sea presenciales no, sino clases con grupales, ¿no? Con
sí, siempre tienes pues algún profesores por cada tema que te van haciendo un poco de seguimiento, tienes prácticas que tienes que hacer, o sea, requiere un tiempo, ¿eh? No es el típico curso online de, bueno, contesto un cuestionario, aunque sea lo mío por internet me lo invento, o sea, sí que requiere tiempo. Yo recuerdo haber metido buenos fines de semana ahí, pues haciendo las prácticas, entregando alguna un poco tarde, pues ese tipo de cosas, así que...
Muy bien.
Sí que lo recuerdo y es interesante, ¿eh? Yo he hecho buenos amigos allí y algunos de los profesores que he tenido han llegado a ser amigos míos, ¿no? Después, ¿no? Me acuerdo de...
Por online, ¿no? O sea, tú, porque todo el rato que has tenido con ellos, básicamente, hasta después
claro,
ha sido todo online.
Empezó siendo online hasta que en un momento dado, pues como están en Madrid o en Barcelona tal, y tienes que viajar ahí mucho por trabajo, pues hasta el momento en que dices, oye, pues quedamos y tomamos una cerveza, un café y desvirtualizamos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí que es gente bastante cercana y yo te digo, Sandra Garrido, por ejemplo, que fue una de mis profesoras, por ponerte un ejemplo, pues acabamos siendo buenos amigos, ¿no? Pues de tener un grupo de WhatsApp con otro cuando vamos a Madrid a tomar algo y tener una relación bastante cercana. Entonces, bueno, yo creo que al final es como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Con cercanía y estando muy abierto. Tengo amigos que no lo ven así, que ven más de, oye, pues si no le veo un interés en el corto plazo, pues mira, digo un no. Yo al final me han surgido oportunidades en sitios de lo más insospechado y creo que lo peor que puede pasar es que pierdas media hora tomando un café con alguien, que siempre, siempre se aprende algo de todo.
Claro, está claro. Yo lo del tema de la formación online, cada vez veo más claro que tienen que ir los tiros por ahí y no sé, pues ese el modelo de IBS me parece interesante porque se lo curran, ¿no?, a la hora de que no sea solamente pues toma, te entrego el temario, sino que pues es lo que decías tú ahora, que tienes que currar, que te piden proyectos, que luego interactúas con profesores, con otros alumnos, me parece interesante.
Sí, es yo, mira, yo una de las cosas que llevo haciendo bastante tiempo desde que empecé en la segunda iniciativa, que todavía no hemos llegado ahí, de momento nos hemos quedado en la primera Santander, pero desde que empecé en la segunda, que luego te contaré un poco, ¿no?, cómo hemos llevado a sanidad y tal, pero nos hemos metido en algunas aceleradoras, en algunos sitios bastante potentes, incluso a nivel mundial. Y sí que me está pasando desde hace un par de años que la gente me llama y me pregunta, ¿no? Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia, eh? O sea, ¿me podrías dedicar 10 minutos para...? ¿Podemos hablar un poco y me comentas? Entonces, bueno, me llaman por teléfono, por Skype y tal. O sea, pues yo siempre... O sea, a nadie le he dicho nunca, mira, no tengo tiempo para hablarte 10 minutos de esto o de lo otro, ¿no? Intento dos cosas. Una, estar abierto a poder ayudar a esta gente, igual que otros me han ayudado a mí antes. O sea, que al final no es más que devolver lo que tú has recibido. Y lo segundo, ser muy sincero, ¿no? O sea, a mí no me gusta, por mucho que yo adore, pues yo qué sé, pues el IBS o Guaira o Startup Head o bueno, a la gente que ha estado ahí y demás, intento ser muy sincero. O sea, jamás le digo a alguien, oye, sí, 100% seguro, vete ahí y tal. Siempre intento escuchar su historia, ver qué es lo que le puede aportar esa iniciativa, ver qué es lo que él espera de esa iniciativa y a partir de ahí pues aconsejarle, ¿no? O sea, lo que no me gusta es a todo el mundo decirle, oye, mira,
sí. Ser objetivo, vamos, que lo que quieres, exacto, es ser objetivo a la hora de dar tu opinión, está claro.
Exacto, creo que es la forma de ayudar, ¿eh? Cualquier otra cosa que hagas, al final...
No le haces ningún favor haciéndolo contrario, está claro.
Así que...
Bueno, y entonces, ¿cómo pasamos al siguiente proyecto?
Fue en 2012, bueno, 2011-2012. Nosotros teníamos una historia también divertida, y historia de un fracaso convertido en éxito, ¿no? Nosotros teníamos a la primera empresa, hacíamos desarrollo electrónico, y cuando salió la cámara Kinect, pues la verdad es que a mí, como me había gustado ese año y pico que ya estaba trabajando en visión por computadora, pues... la tecnología me parecía brutal. Entonces compré una, era barata, ¿no? Asequible. Y la, bueno, pues empezamos a trabajar un poco en algún proyecto. Puse a un ingeniero en hacer I+D, a trabajar junto, vamos, él y yo en algún proyecto. Entonces hicimos un tema de retailing, de tiendas. Lo que hacíamos era, bueno, ¿sabes? La cámara Kinect, al final lo que hace es reconocerte el cuerpo y los gestos y los movimientos que haces, ¿no? Entonces, la idea nuestra era, oye, pues en las tiendas cuando se cierran a las 8, a las 9 de la tarde-noche, pasas por delante en el escaparate y, bueno, en el mejor de los casos hay una tele que te da algo de información, y si no, pues nada, es un escaparate cerrado. Y dijimos, oye, ¿por qué no detrás de ese escaparate, para protegerlo, pones esta cámara con una tele y alguien desde fuera pues es capaz de interactuar con ello y decir, oye, pues yo qué sé, imagínate, por ejemplo, que quieres vender una oferta, ¿no? Que tienes una oferta en la tienda. Pues alguien llega a las 9 de la noche porque ha salido a trabajar y dice, jo, pues me gustaría reservarlo, porque solo tienen 8 o 10 unidades, lo que sea. Y claro, pues igual acabo de pasar por aquí delante, igual no tienen página web, o igual no lo puedo hacer directamente online, porque es una tienda, un comercio más local. Pues si lo puedo reservar en este momento y ya me pasaré mañana a las 11, a las 12, o simplemente navegar por el catálogo, ¿no? Sería un poco el tener la página web, pero actualizada en tiempo real y en el sitio físico, en la propia tienda. Bueno, hicimos esto, entonces. Esto lo teníamos además de, pues, los productos que hacíamos, de electrónica y demás, para otras empresas. Y un día llamé a un médico amigo mío y le dije, mira, tengo unos sensores que nos han pedido para otros proyectos y yo creo que podrían encajar dentro del hospital, pero claro, no conozco mucho de este mundillo. Si te puedes pasar y te lo enseño. Entonces él vino, le enseñé toda esta parte de sensórica.
Pero entonces ya pensé, o sea, tú lo llamaste por los sensores, no por el tema del Kinect.
No, sí, totalmente, por la parte de sensórica. Yo lo del Kinect no le veía. A mí me encantaría contarte una mentira y decirme que he sido un visionario increíble, pero por eso te digo que es una historia de fracaso convertido en éxito, porque él vino, vio los sensores y me dijo, no, esto no vale para nada dentro del hospital, claro. Me dejó totalmente planchado, ¿no? Fue como, bueno, pues por lo menos yo qué sé, nos tomamos un café y ya está, ya que has venido, ¿no?
Bueno, y, oye, por lo menos validaste, ¿no?
Sí, eso está bien, antes de salir allá a mercado, ¿no? Pues, y entonces me dijo, bueno, pero no tienes nada más que enseñarme. Digo, bueno, pues si quieres te enseño esto. Digo, no tiene nada que ver con lo tuyo, con lo que quería enseñarte, pero mira, es divertido. Entonces le enseñé la parte esta de Kinect y se me quedó así mirando y me dijo... Oye, yo esto lo veo en quirófanos y digo, ¿qué me estás contando? Digo, ¿qué? Claro, yo en quirófanos había estado una vez en mi vida y había sido inconsciente, o sea, no sabía lo que había dentro de un quirófano. Entonces, nada, ahí sí que nos fuimos a tomar este café y ahí fue donde nació un poco el germen de la idea original de lo que ahora es TechCast, ¿no?
Qué bueno.
Y nada, lo presentamos a Guaira. De hecho, este médico es socio de la empresa desde el principio. Nos presentamos a Guaira, la iniciativa de Telefónica, y quedamos, bueno, pues en la primera edición que hubo en Madrid, que se presentaron como 500 proyectos, pues fuimos uno de los 10 ganadores de esa primera edición con este proyecto, ¿no? Porque todo el mundo iba más rollo online, tal, no sé qué, muy mucho más orientado con la parte de Telefónica, y nosotros fuimos ahí con la cámara Kinect y una demo.
Porque me quedase un poco claro de lo que es, porque la gente que nos escucha, básicamente sí. Es no tener que tocar absolutamente nada en los quirófanos, ordenadores ni nada, para poder acceder a información. Lo hacéis todo como rollo Minority Report, ¿no? Como la película, exacto, de Tom Cruise, exacto, que es moviendo las manos, venga, pues hago más grande, hago más pequeño. Es un poco la idea que me he llevado de... corrígeme si me equivoco, ¿no?
No, es correcto. O sea, hay solo dos matices. Bueno, primero, la explicación de todo esto, de por qué hacerlo de esta forma, ¿no? Cuando todo el mundo está acostumbrado a un teclado y ratón, es muy básica para el que conozca un poco de este mundillo, pero igual para quien no. Yo siempre digo lo mismo, al final un cirujano tiene la vida del paciente en sus manos, ¿no? Pero, sin embargo, toda esta información que necesita pues, para mejorar su trabajo y para hacerlo de forma adecuada, imagen tomada anteriormente del paciente, cambiar las imágenes de las cámaras entre distintos monitores, o incluso hacer una grabación, ¿no?, de lo que está pasando, pues no puede usar esas mismas manos. O sea, es muy paradójico. Entonces, tiene que hablar con otra persona, o sea, no lo puede usar por un tema de esterilidad, ¿vale? O sea, claro, todo lo que hay alrededor del paciente, incluyendo el cirujano, tiene que ser tratante de estéril, ¿no? Tiene que ser aséptico para evitar cualquier tipo de infección o problema en el paciente, que al final está muy vulnerable, está abierto y demás. Entonces, lo que tiene que hacer el cirujano es pedirle a alguien que haga todo esto por él. Yo no sé si alguna vez alguno de los oyentes o tú mismo habéis, porque tenéis las manos sucias o porque le estáis indicando o enseñando a alguien a trabajar con un ordenador, le habéis dicho a alguien, oye, no, vete aquí, haz un doble clic. No, hombre, no, el doble clic va más rápido, sí, es no rollo, es un clic y otro clic. O sea, es tremendo, ¿no? Y la verdad es que para un cirujano que está en un momento de estrés, pues imagínate, ¿no? O sea, al final es un momento crítico, estás operando a un paciente, pues no es una cosa que te apetezca. Y la alternativa, que es salirte fuera, hacerlo tú, y luego tener que lavarte otra vez y volver, eso le lleva 20 minutos, con lo cual tampoco es que sea de lo mejor, ¿no? Entonces, a través, como bien has indicado, a través de gestos y a través de voz, que es una cosa que hemos incluido en el último año y medio, pues el cirujano se puede comunicar con cualquier equipo. Al final es un sistema que es plug and play, no necesitas instalar nada. Cualquier equipo que el cirujano tenga lo puede controlar así. Me da igual que sea de un General Electric, de un Toshiba, de un Medtronic, me da igual. Uh-huh. Pues lo que le permite es que el cirujano hable con el equipo en lugar con la persona, ¿no? Y le puede decir al equipo, quiero hacer un zoom. Y luego, pues con la mano la mueve un poco y está haciendo este zoom, ¿no? O esta rotación, o... Claro, esto les ahorra muchísimo tiempo, mejora la eficiencia, mejora la seguridad del paciente. Bueno, pues esto es un poco lo que es ahora la empresa, ¿eh? Que cuando empezamos era bastante más limitada, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero sí, o sea, una idea inicial y luego pues habéis ido pivotando, ¿no? Y habéis ido pues avanzando en el proyecto. Parece súper, súper interesante, la verdad. ¿Y estáis teniendo aceptación? Sí, ¿no?
Sí. Es, bueno, al principio como todo cuesta, los primeros años fueron muy duros. Pero la verdad es que ahora estamos, bueno, hemos vendido producto pues en 9 países distintos y la verdad es que estamos trabajando ahora con algunas empresas, algunas de las empresas más potentes que hay dentro del sector médico, pero a nivel internacional, no hablo de las filiales aquí en España, están bastante interesadas en incorporar el producto en su portfolio y nos están llamando pues para que vayamos a su sede, a cuartel general, ¿no? A Estados Unidos, a Alemania, y hagamos pruebas con sus equipos para evaluar esto, ¿no? El meterlo de serie dentro de sus equipos. Claro, eso para nosotros ya es jugar en primera división, ¿no? Mundial.
Porque, si lo puedes decir, ¿eh? ¿Qué puede costar más o menos vuestro producto? Más o menos.
Bueno, no, a ver, no es una cosa que podamos hacer público, pero sí te puedo decir que dentro de lo que viene a ser equipamiento de quirófano puede ser unas, para que te hagas una idea, unas 20-30 veces más barato que el equipamiento que controlamos o incluso bastante más.
Encima de ser mejor, encima es más económico.
Sí, al final la propuesta de valor nuestra frente a nuestra competencia. Nosotros tenemos producto que vale la mitad, o sea, tenemos un rango de precios dependiendo del tipo de producto, pero el más caro que tenemos vale la mitad que el de nuestra competencia, ¿no? Porque al final nosotros lo que intentamos, pero no porque no tenga el mismo valor, de hecho tiene más, porque tenemos características como el hecho de controlar equipos de cualquier de cualquier marca, cosa que nuestra competencia no puede hacer. Uh-huh. O sea, que el valor es incluso mayor, pero nuestra idea aquí es que esto, la adaptación sea lo mayor posible, lo más rápida posible. Claro. Y no tiene sentido tampoco incrementar el valor del producto de forma irracional, ¿no? También lo que hacemos es, para abaratar costes y poder permitirnos hacer esto, es el trabajar siempre con distribuidor, no tener un canal tremendo de personas por todo el mundo y tal vendiendo nuestro producto, sino que al final utilizamos distribuidores muy específicos y muy especializados, y eso nos permite que nuestro producto sea más barato.
Genial. O sea, que estáis intentando, pues eso, crecer lo máximo posible, ¿no? A costa de, pues, llevar un precio muy económico para llegar al mayor número de clientes posible, ¿no?
¿Entiendes? Sí, yo al final, a ver, esto es una idea un poco romántica, ¿vale? Pero creo que al final el producto va más allá de ser un simple commodity o un producto que al final lo único que aporta es algo muy, muy cool, ¿no? O muy guay. O sea, al final nuestro producto, que es lo que creemos, que es la filosofía que tenemos dentro de la empresa, está hecho y su objetivo principal es ayudar a mejorar la seguridad del paciente, ayudar al cirujano para que esté más concentrado, ayudar a salvar vidas. Ese es el, por eso montamos todo esto, ¿vale? Este era nuestro objetivo. Entonces creo que al final, reducirlo todo, obviamente somos una empresa y hay que comer y tenemos unos inversores y obviamente hay que darles beneficios y todo lo que quieras, entonces hay que buscar un trade-off, ¿no? Una solución de compromiso. Pero lo cierto es que al final esto no está hecho para intentar explotar al sistema sanitario y que no, o sea, esto está hecho pues para que realmente ayude a salvar vidas y para eso tiene que ser asequible, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, es una idea un poco romántica, pero creo que es importante también ser fiel a los principios de uno, ¿no?
Pues sí, porque al final no todo se hace por dinero, está claro. Bueno, pues vamos a ir cambiando un poco de tercio y te voy a hacer algunas preguntas pues más personales, ¿vale? Para que me vayas contestando. Y nada, la primera es que me digas o que nos des algún consejo en tu área de especialización a la gente que nos escucha.
¿Más en plan emprendedor o más en plan sanitario?
En plan emprendedor.
En plan emprendedor, vale. Bueno, yo quizá el consejo les daría. Yo hay un libro que he leído, a mí me gusta leer bastante libros de gente. No me gusta, odio bastante o huyo bastante de los libros estos de los 10 consejos tal que con esto triunfarás, ¿no? Es como, bueno, en fin, tengo mucho que decir a eso, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta leer bastante literatura de este ámbito. Y hay un libro que he leído últimamente que es el manual del estratega. Entonces, quizá como resume bastante algunos de los consejos que suelo dar, pues mira, lo dejo ahí. Habla de que para planear una buena estrategia empresarial y demás, ¿no? Pero que al final yo creo que vale para todo en la vida. Él habla de tres AEs, ¿no? Habla de que es necesario una anticipación, es importante, es decir, oye, mira, tengo que ir un paso por delante del mercado o un paso por delante del modelo de negocio o un paso por delante de, pero bueno, pues siempre anticiparte un poco. Está la adaptabilidad. Al final la gente piensa que esto es un camino de si yo creo que en 3 años tengo la empresa vendida o en 3 años estoy haciendo tal o hago mi plan de negocio, o sea, nada de eso sobrevive al primer día que te encuentras dentro en el mundo real, ¿no? Y todo se te viene abajo. Entonces es necesario que sepas adaptarte sin perder de vista dónde quieres ir, pero que cada vez que te venga un problema sepas adaptarte y solucionarlo o salvarle, ¿no? Y la última de la que hablas es la acción. Es decir, al final, tú quieres ser emprendedor. Ser emprendedor no es estar en un despacho con un ordenador delante y navegando por internet. Salvo, bueno, que tu negocio sea muy, muy concreto de hacer eso, ¿no? Pero nosotros al final hemos estado, y yo el primero, en más de 50 quirófanos viendo operaciones de todo tipo, amarillos o pálidos, a punto de quedarnos viendo como sin haber desayunado, operaban un tumor cerebral, ¿no? Y el olor y el... Y el cirujano diciéndote todo emocionado, mira, ¿ves esa bola negra que parece una pelota de golf? Bueno, pues eso es lo que vamos a estirpar, que es un tumor, ¿no? Pues ver eso en un cerebro, pues cuando tú vienes del mundo de la ingeniería, de las telecomunicaciones, pues, ¿sabes? Para un médico eso me impresiona, pero para ti sí, ¿no? Entonces la acción creo que es importante. Y luego yo pondría una A más, que no viene en el libro, pero que creo que siempre la aconsejo a todos los emprendedores que me preguntan, que es la A de actitud, ¿no? Yo siempre, siempre, siempre que tengo que hacer una entrevista de trabajo he primado más la actitud de la gente que las aptitudes. Las aptitudes se aprenden, la actitud es una cosa que es muy difícil, sobre todo llegado a una edad, cambiarla. Entonces, la gente que de verdad quiere emprender, que tiene una actitud de querer comerse el mundo, una actitud receptiva, una actitud de abierta hacia la gente, que no lo pierda nunca, ni en lo bueno ni en lo malo, que es donde es fácil perderla. Entonces yo es lo que les recomendaría, estas 4 A's.
Totalmente de acuerdo en las 4. O sea, vamos, de hecho, me parecen las 4 buenísimas. La actitud, además, súper importante. Pero yo creo que los emprendedores ya viene de casa, ¿no? Lo de la actitud, sí. Porque estás continuamente maquinando y complicándote la existencia, a veces sin necesidad. Pero bueno, pero es una necesidad innata que tienes, ¿no? Sí. Oye, Jesús, tu peor momento como emprendedor, cuéntanos, a ver, lo que recuerdes así como peor momento y cuéntanos la historia.
Ha habido muchísimos, ¿eh? Yo, hombre, ahora la gente te dice, guau, emprendedor de éxito, no sé qué tal, ¿no? Cuando te comenta, ¿no? Cuando pues sales eso, te dan el premio de uno de los 40 transformadores de salud a nivel mundial, no sé qué, y te dicen, guau, qué éxito y tal. Entonces, qué bien, ¿no? Qué bien te ha ido todo. Hay gente, de hecho, incluso que me ha llegado a decir, nada, pero esto es todo, claro, como estabas en Guaira, pues nada, todo súper fácil. Digo, sí, bueno, métete ahí. Si yo digo, yo a esa gente le digo, no te preocupes, yo hablo con los directores de Guaira, que te metan ahí. Por lo menos, o que te miren con cariño, ¿no? Y si pasas el filtro y entras ahí, de verdad, que veas todo lo que viene detrás, ¿no? Que, todo ayuda, pero lo cierto es que te vas a encontrar, da igual en qué sector estés, no da igual en dónde te muevas, te vas a encontrar muchos problemas y vas a fastidiarla, o por no decir otra cosa, ¿no? Vas a tener fallos tremendos de los que hay que aprender. Por ponerte un ejemplo, porque de verdad, con esto solo yo me podría tirar hablando de días. Y es bueno, ¿eh? Es bueno porque si estamos aquí y hemos tenido todos estos fallos, es porque realmente tenemos por lo menos la A de la adaptación, la estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, yo por poner un ejemplo de, bueno, pues de una de las múltiples fallos, ¿no? Momentos malos. Recuerdo que cuando empezamos con todo esto, llevamos bastante poco tiempo, salió una noticia de que Siemens pues había lanzado al mercado un producto parecido, muy parecido.
Joder.
Entonces, te encuentras con que estás empezando, que bueno, has pasado lo de Wire, tal, no sé qué, estás en el momento de que vas a tener que levantar inversión para seguir con el proyecto y tal, y te sale una noticia por todos sitios, en todos los medios. En el Clinic de Barcelona, Siemens hace unas pruebas con Kinect y no sé qué, tal, una sala híbrida brutal, unas fotos, unos vídeos. Claro, al final, uno de los miembros que ya no está en el equipo, pero que estaba en ese momento en el equipo, me escribió tal, todo un día, ¿no? En plan de, ya está, se acabó, hasta aquí hemos llegado, tal. Entonces, para mí fue un momento muy duro, porque de primeras, la sensación que tienes de primeras es esa, es de, hasta aquí, bueno, pues ya está, se entra Siemens, que es como un elefante, que donde tú estás ahora intentando levantar 500.000 euros, ellos se pueden dejar en esto 10, claro. ¿Sabes? Tienen que levantarlos de ningún sitio, no tienen que hacer ningún elevator pitch, escoger beneficios de un lado y lo ponen en I+D y tienen 15 tíos y tú estás pegándote para tener dos en aquel momento, pues la verdad es que fue un mazazo tremendo. Entonces, yo lo que hice en ese momento, y lo hago siempre, que tengo un problema, a mí me gusta mucho el Aikido, ¿no? Y el Aikido, aparte de ser un arte marcial, que puedas pensar que es más o menos efectivo, yo ahí no voy a entrar, lo que sí que tiene es una filosofía muy oriental y muy, muy marcada, y una filosofía que a mí me encanta y la utilizo siempre que tengo algún problema, ¿no? Entonces, al final, una de las cosas que te dice es que cuando tengas un problema gordo, no luches contra ese problema, ¿no? O sea, hay tres pasos, digamos, que dice el Aikido que tienes que hacer. Claro, y te vale lo mismo para alguien que te va a pegar con un bate de béisbol que cuando tienes un problema dentro de una startup, ¿no? Es genérico, ¿no? Lo primero que te dice es que no luches contra el problema, sino que lo aceptes, ¿no? Entonces, claro, en Aikido es, si alguien te viene con un bate a la cabeza, no le pongas el brazo entre el bate y la cabeza, porque se va a llevar el brazo y la cabeza, o sea, por mucho que intentes pararlo. Uh-huh. Aquí es, oye, no intentes luchar contra Siemens, porque olvídate, o sea, va a ganar Siemens. El segundo paso es llévalo donde tú, ellos lo llaman a tu centro, ¿no? Donde tú tengas un cierto control. Entonces, en Aikido lo tienes que llevar más o menos a tu centro físico, un poco por debajo del ombligo y tal, ese golpe, aceptarle, llevarle ahí. Nosotros lo que hicimos en aquel momento fue decir, a ver, ¿dónde nosotros como startup somos más fuertes o nos movemos mejor que Siemens? Entonces, en aquel momento yo lo que vi es que, y esto ha marcado la trayectoria y de verdad ha sido un antes y un después en Tezcas, ¿eh? Esto fue un mazazo convertido en éxito, ¿no? Porque cambió la estrategia totalmente de Tezcas para lo que somos ahora y lo que nos ha diferenciado de toda nuestra competencia a nivel mundial. Y es que dije, bueno, Siemens va a hacerlo seguramente mejor que nosotros, porque, bueno, pues tiene 12 tíos que además les pagará lo que les paga y son unos ingenieros brutales. O sea, no hay que creerse tampoco aquí lo mejor de lo mejor, ¿no? Hay que saber ser consciente de las limitaciones. Pero lo que no va a hacer Siemens nunca es controlar con su equipo un equipo o con este software o con Kinect, controlar un equipo de General Electric, que es su competencia, o de Philips, claro, o de Medtronic. Entonces yo lo que dije fue, ¿qué es lo que podemos hacer como emprendedores nosotros? Hagamos un producto que sea totalmente aséptico, ¿no? Igual que están los cirujanos, o que sea totalmente independiente del vendedor o del fabricante. Entonces lo llevamos a donde nosotros sí que podíamos ser mejores, más rápidos, más eficientes, o simplemente tener un modelo de negocio distinto del que va a tener nunca Siemens porque no le interesa. Y lo llevamos ahí. Y una vez, el tercer principio básico de Aikido es, una vez que lo tienes ahí, es expandirte. Entonces fue lo que hicimos, es decir, nos replegamos en el sentido de decir, oye, no hagamos un producto que compita con el de Siemens, hagamos un producto que valga para cualquier equipo de cualquier fabricante y en el momento que lo tengamos, expandámonos a todos estos fabricantes. Entonces, bueno, es un poco la historia de convertir un momento malo, ya te digo, ha habido muchos, ¿eh? Pero este es uno de ellos, en algo que fue muy positivo para nosotros.
Me parece una muy buena historia, porque me puedo poner en la situación cuando, pues eso, Siemens presenta el producto y es como, vaya, o sea, un mazazo, lo que dices tú. Es como se ha acabado, aquí ya, hasta aquí hemos llegado. Y pues eso, a base de pensar y pensar y pensar, pues pivotar y dar con la solución, ¿no? De alguna manera a ese problema en concreto. Sí. Me parece súper inspiradora, la verdad. Oye, y bueno, te iba a preguntar momento de inspiración, pero bueno, ya veo que al final casi es este momento también es momento de inspiración, ¿no? Porque lo viste, sí. Es un momento que, madre mía. Oye, ¿algo con lo que estés entusiasmado o súper motivado en la actualidad?
Bueno, hay una cosa que me ha mantenido siempre, en los momentos malos y los buenos, siempre entusiasmado y me ha hecho no perder jamás la fe, y ha habido momentos de verdad muy malos, ¿eh? Es el equipo que tengo. O sea, esto es como algo general, ya te diría algo concreto, ¿no? Pero como algo general, te diría el equipo, tanto a nivel de inversores que tenemos, que de verdad que son un encanto y unos cracks, y yo de verdad que se los podría recomendar a prácticamente cualquier emprendedor. Como a nivel, sobre todo, de equipo humano que está alrededor mío, ¿no? Yo me acuerdo cuando monté la primera empresa en Santander, parte del equipo que tengo ahora, del core, viene de aquella. Y cuando monté aquella, a uno de ellos, que fue el cofundador conmigo, le dije, mira, yo no sé dónde va esto, no sé si va a ir bien, va a ir mal, vamos a estar trabajando aquí 20 años juntos o dos. Digo, lo único que quiero que quede claro ahora, para mantenerlo toda la vida, que estemos trabajando juntos, es que hoy nos podemos tomar una cerveza para celebrar que hemos empezado, y el día que esto se acabe nos podamos tomar otra cerveza y sigamos siendo amigos. Seguimos tomándonoslas en lo bueno y en lo malo. Celebramos lo bueno y nos desahogamos con lo malo y pensamos en, ¿no? Coges perspectiva y vuelves otra vez al trabajo, ¿no? Entonces, el equipo para mí me entusiasma todos los días. O sea, yo no diría que yo no venga a trabajar con todas las ganas del mundo y disfrute trabajando con ellos. Y ahora, algo concreto, nosotros acabamos de venir de Estados Unidos y mañana nos vamos a Alemania, si la huelga de Lufthansa no me lo impide. Hemos venido y nos vamos a trabajar con dos empresas, a presentar el producto en dos empresas que han comprado el equipo, que no solo han comprado el equipo, sino han comprado un entrenamiento que les vamos a dar a sus ingenieros. Y que las dos están planteando, y hablamos de, no, obviamente estoy bajo NDA, tal, no puedo dar nombres todavía, pero son dos empresas que son líderes mundiales en su sector dentro del mundo del equipamiento médico. Y tanto una como otra no nos llevan al cuartel general de la filial española, no, o sea, la sede principal de las dos empresas. Entonces creo que eso es algo que, bueno, pues nos tiene, no solo a mí, a todo el equipo y a todos los inversores, pues bueno, tremendamente entusiasmados.
Genial. Oye, a la hora de reunir este equipo que comentas, ¿hicisteis algún tipo de selección o cómo formasteis el equipo?
Bueno, yo tengo la suerte, pero también, bueno, porque yo es como funciono, ¿no? Toda la gente que me rodea a nivel de dirección, de alta dirección, dentro de la empresa, tanto esta como fue la anterior, son gente con la que yo tengo una confianza absoluta y total. Entonces, he tenido la suerte de que es un equipo que yo ya venía conociendo, algunos de ellos incluso desde la universidad. Bueno, uno de ellos, para que te hagas una idea, fue alumno mío. O sea, la primera vez que yo di clase, el primer año que di clase, le tuve como alumno. Entonces, fíjate, de hace unos años que le conozco, ¿no? Entonces, al final, me baso mucho en lo que hablamos antes, en la parte de aptitud. Tengo la suerte de que técnicamente son muy competentes también, pero sobre todo que tienen una aptitud tremenda y que están ahí en las duras y en las maduras. Entonces, siempre me gusta, cuando hago una selección de personal, si puedo conocerles desde hace un tiempo o que me lleve un cierto tiempo, pues el estar, hablar, tal, desde luego lo hago. Si es algo de, mira, pues hay que hacer una entrevista de trabajo, te añado currículos, hay que seleccionar un número de ellos y de esos, hacer una entrevista, un proceso de selección más estándar, lo que sí que procuro siempre es no hacerlo en la oficina en la medida de lo posible, sino pues mira, ir a tomar un café y charlar, hablar simplemente, ¿no? Porque creo que al final en una entrevista de trabajo pones muchísimas barreras y no dejas ver lo que va a ser tu día a día dentro de la empresa. Y es lógico, ¿eh? No estoy hablando de que mientas, pero al final la situación es bastante incómoda, ¿no? Estás ahí un poco a puerta fría, no sabes cuántos candidatos hay, te estás jugando un puesto de trabajo, no estás relajado.
Yo también intento, cuando me toca hacer las entrevistas para seleccionar a la gente, también intento que sea un poco así, y lo primero que les digo, de hecho, es, mira, no hay respuesta ni verdadera ni falsa, o sea, simplemente es por conocernos y ya está, o sea, porque es verdad, o rompes con la formalidad de las típicas preguntas y demás, o al final no puedes detectar, pues eso, lo que dices tú, actitud, por ejemplo, actitudes, energías, de decir, pues mira, qué vitalidad tiene o qué no vitalidad, más que conocimientos, porque los conocimientos al final se pueden adquirir, pero las actitudes no. Totalmente de acuerdo. Oye, Jesús, te hago una ronda rápida de preguntas y ya con esto iremos terminando la entrevista, ¿vale? Y vale, nada, lo que quieras. O sea, te digo rápida porque son preguntas concisas, pero puedes contar lo que quieras. ¿Qué es lo que más te detenía a la hora de ser emprendedor?
Bueno, pues quizá, como te comentaba, ¿no?, al principio, en la primera vez que me lancé a esto, pues fue el salir de esa zona de confort, de una seguridad, de estar en un estamento público muy estable y además contento con el trabajo que hacía, y de ahí dejarlo todo a un riesgo total, ya no solo a nivel de dejar un sueldo y dejar un puesto estable, sino incluso también meterme en algo que en ese momento yo no sabía si iba a ser bueno o si me iba a gustar o cómo iba a salir, ¿no? Entonces yo creo que quizá esa y además es una constante que he visto en muchísimos emprendedores y gente que quería emprender y al final no se ha decidido. La salida de la zona de confort creo que es la primera vez, ¿eh? Luego salir es como todo, ¿no? Es como la primera vez que vas al gimnasio a entrenar, que tienes unas agujetas tremendas al día siguiente y bueno, pues cuando llevas 2 meses, pues la cosa cambia y te cuesta menos. Pues aquí es lo mismo. La primera vez que sales de la zona de confort es tremendamente duro. Luego la tercera, la cuarta, la quinta, ya sabes lo que te vas a encontrar. Y incluso le coges vicio, ¿no? Te gusta.
Oye, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran antes de montar tu negocio?
Bueno, yo, pues un poco lo que intento decir yo a la gente que me pregunta y me dice, oye, ¿cómo ha sido? Yo estoy pensando en emprender en esto, lo otro, ¿no? Que a veces pues te viene gente y te preguntan, o das charlas y te preguntan luego pues alumnos y demás. Yo creo que a mí me hubiera gustado que la gente fuera tremendamente, tremendamente sincera conmigo. No contaran, ahora hay mucho hype emprendedor y mucha gente contando que esto es la panacea y es maravilloso y todo es un camino de rosas y de hecho es gente que muchas veces de estas personas ni siquiera han emprendido nunca en su vida, ¿no? Pero te cuentan que todo es fantástico y maravilloso y es mentira, no todo lo es. Y hay otra gente que está desencantada porque ha emprendido y ha fracasado y te dicen que todo es negativo y todo es malo. Tampoco, no, eso también es mentira. A mí me hubiera gustado que me dijeran que al final ser emprendedor no es para todo el mundo, igual que ser funcionario no es para todo el mundo, ni ser banquero, ni ser ingeniero, ni ser... O sea, que al final, que pienses si esto es una cosa que realmente te gusta o no te gusta, no lo hagas por moda, ¿vale? No lo hagas porque es guay ahora ser emprendedor. Y sobre todo, si tienes dudas de si hacerlo o no hacerlo, hazlo. Y para decir que no, para volver atrás, a tiempo estás, ¿no? Entonces yo me hubiera gustado que me dijeran esto antes de empezar, sí.
Genial. Oye, ¿qué rutina sigues por la mañana? ¿Cuándo te levantas?
Bueno, realmente yo soy una persona que no te creas que es muy amigo de las rutinas. Entre otras cosas, pues porque mi vida no me deja atarme mucho a rutinas. Y por otro lado, porque a mí las rutinas a largo plazo me acaban aburriendo. Pero sí que es verdad que más o menos siempre que estoy en... Claro, cuando viajo, pues la que pueda. Pero cuando estoy aquí en la oficina y en Pamplona, lo que sí suelo hacer es pues levantarme, depende del día, ¿no? Pues a las 8 o así de la mañana más o menos, pegarme una ducha y desayunar un bol de cereales con leche de soja, que me aguanta bastante por la mañana en el estómago, porque nunca sabes si vas a tener una reunión para acá, para allá, tal, y me aguanta bastante. Entonces, es una rutina muy básica. O sea, intento tener una rutina más por la tarde, de ir un poco al gimnasio y demás, pero por la mañana es esa, así de básica y sencilla, coger coche y al trabajo.
Y a correr. Oye, ¿cuál es tu definición de éxito?
Pues mira, la definición de éxito para mí es ser un poquito mejor de lo que eras ayer. Yo creo que si consigues eso todos los días, o la mayoría de los días, o los que puedas, yo creo que el éxito lo has tenido ya. O sea, no, para mí, de verdad, si alguien espera que yo le diga que éxito es vender la empresa por 100 millones, o estar en números verdes, o facturar, a mí eso es una... Son consecuencias del éxito, pero no es el éxito en sí mismo. Yo creo que al final el único enemigo, y eso también es muy de Aikido, ¿no?, que vas a tener en tu vida eres tú mismo, y el único con el que compites eres tú mismo. Los demás sirven para motivarte, pero nunca deberías competir con ellos, no tiene ningún sentido, porque estáis en universos distintos, por así decirlo, ¿no?, o en entornos totalmente distintos. Y si tú consigues eso, que cada día seas un poquito mejor, aprendas una cosa más, seas un poquito más feliz, sonrías más, hagas un favor a alguien que hiciste el día anterior, para mí eso es éxito total.
Oye, ¿y una herramienta de internet o una aplicación, una app que nos recomendarías o que uses?
Nosotros aquí en la empresa, y a mí la verdad es que yo soy un poco caótico, hay que, yo lo reconozco, yo soy un poco caos también por, un poco por lo que te decía de las rutinas, ¿sabes? Que la vida no me da para tener una organización, porque claro, si hoy estás aquí, mañana en Estados Unidos y pasado en Alemania, y, pues al final yo tiendo al caos y ya la vida encima me lleva a que me empuja a que siga esa tendencia. Entonces, aquí en la empresa utilizamos Slack para organizarnos, porque al final el correo te vuelve un poco loco, en el sentido de que, por lo menos a mí, yo recibo pues decenas y decenas y decenas al día, al final no, joder, filtrarlos me resulta muy difícil. Y hemos implementado Slack para, bueno, el WhatsApp se nos quedaba también un poco, se te juntaban con 1000 conversaciones y demás, aunque tenemos un grupo de la empresa, y Slack al final, bueno, pues te permite tener un poco más organizado por temática las distintas conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una herramienta que nos ha ayudado a mejorar bastante.
¿Qué es como un correo interno o algo así, con chat o...?
Bueno, Slack es una mezcla entre es una especie de WhatsApp, por así decirlo, pero bastante más organizado. Al final lo que tienes es grupos, gente a la que invitas en privado o a los canales públicos, y tienes una serie de canales que tú vas organizando. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, yo qué sé, canal de competidores. Entonces, cada vez que alguien de la empresa ve una noticia en internet, oye, pues nuestro competidor de Estados Unidos ha sacado tal, pues pone ahí el link. O tenemos un canal de seguimiento de ciertos clientes. Bueno, pues cuando queremos generar un pequeño informe, 4 o 5 líneas, lo ponemos dentro de ese canal. Entonces, al final, al estar organizado por canales, y además cada canal tú le das acceso a la gente que tú quieres, porque claro, hay cosas que igual, yo qué sé, a mis socios inversores, pues igual no les interesa y no tiene sentido. Y sí que nos interesa mucho que lo tengamos, pues los miembros core de la empresa. O otras cosas que nos da igual, o queremos que las tenga toda la gente que trabaja en la empresa, mientras que otras solo los que estamos como socios, otras que son solo para el consejo. Entonces, te permite ese tipo de filtrado, y es muy cómodo luego, sobre todo para, yo qué sé, dentro de un mes dices, oye, joder, me acuerdo que alguien puso una noticia de tal. Bueno, pues vas al canal que toca y ahí es muy fácil localizar lo que necesites.
Pues lo pondré, tanto el libro que he recomendado antes como la aplicación, lo pondré en las notas del podcast para que quien quiera pueda echarle un vistacillo.
Bueno, creo que Microsoft ha sacado, perdona, que te he interrumpido, una herramienta parecida a Slack ahora mismo, hace poquito. Lo digo por si hay algún fan de Microsoft. Creo que la acaba de sacar ahora mismo. Creo que también es gratuita, las dos son gratuitas.
Y no sabes cómo se llama, ¿no? No te acuerdas.
La de Microsoft no lo sé. Me la pusieron, de hecho, en Slack el otro día uno de mis compañeros. En plan, oye, Microsoft me sacaba esto. Entonces, si la encuentro, ya te la mandaré por correo, y si quieres, pues lo pones en el blog.
Vale, genial. Pues ha sido un placer, Jesús. La verdad es que me parece una historia, vamos, de la leche, desde la NASA hasta los, pues eso, operatorios. Y una pasada, ha sido un placer tenerte aquí, y nada, cuéntanos un poco pues dónde podemos encontrarte, y si quieres hacer un poco de promo de tu empresa, y para que te puedas...
Bueno, yo más que por promo de mi empresa, hombre, obviamente si hay algún cirujano o algún médico interesado en saber algo más de esto, pues desde luego encantados. La web de la empresa es www.tezcas.com, E-D-C-A-S. Pero bueno, a mí, si alguien, oye, pues se ha quedado con dudas, necesita un consejo en un momento, o tomarse un café y lo que sea, y puedo ayudar en algo, mi Twitter es Jesús Pérez Llano, es @JesúsPerezLlano, que es mi nombre completo, y bueno, el de la empresa es Tezcas, es fácil también. Y si queréis escribir preguntando por mí, pues mira, el correo de info, que al final recibimos todos aquí, pero bueno, me escribís ahí, ya os contesto yo, info@tezcas.com, pues me podéis localizar, y si de verdad, si puedo echar un cable, ayudar un poquito o devolver algún favor de los que ya me han hecho a mí durante estos años, yo siempre, siempre estaré encantado.
Qué guay, pues muchas gracias. Bueno, Jesús, pues lo dicho, un placer tenerte aquí, y estoy seguro de que vamos a seguir en contacto, ¿vale?
Pues encantadísimo de la vida, muchas gracias a ti por haberme invitado, y espero pues haber ayudado un poco, inspirado o enseñado algo. O sea, que un placer.
Un placer, Jesús, chao, hasta luego.
Hasta luego.
En martinezruben.com tendrás los links que hemos mencionado en la entrevista. Además, tengo un regalo para ti en martinezruben.com/gratis. Descárgalo en martinezruben.com/gratis. Ah,
Has escuchado un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores. En martinezrubén.com tienes todos los enlaces a los libros, audiolibros y páginas web y en general toda la información mencionada en este podcast, así como material exclusivo para ti. Además, en martinezrubén.com tienes los links para poder suscribirte al podcast y poder recibir las actualizaciones con nuevas entrevistas. Recuerda, martinezrubén.com.